La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas noches, bienvenidos a Metrópoli al Día. En nombre de la titular de este espacio, Mercedes Altamirano, le agradezco su preferencia y su atención. Soy Esperanza Romero Díaz y esta noche me complazco en invitarle, en saludar a César Preciado porque está al frente del control operativo. ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. No suelo verte en este horario, lo mismo que Abre Flores. Trabajando desde temprano, ella a punto de cerrar su jornada laboral. Los teléfonos en cabina, las líneas que atiende Bere Flores son el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. La línea de WhatsApp o de Telegram, usted elija la plataforma, solamente le pido el mismo requisito. Póngame su nombre para compartir con el auditorio de Metrópoli al Día ese mensaje. La línea es el 33-22-23-27-38. Hoy ha sido un día, pues, con información muy variada, accidentado en algunos puntos, con complicaciones viales, pero sobre todo comenzamos con lo más importante para estar al día con los hallazgos en la información local del momento. Con 111 bolsas de restos humanos aseguradas como resultado, las autoridades reportan que en el predio Brisas, en La Primavera, se han localizado hasta el momento 11 fosas clandestinas. Algunas viviendas en la zona de El Coli serán demolidas debido a que se ampliará la avenida Copérnico. Se trata de invasiones, esto lo confirmó el titular de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Zapopan, Ismael Jáuregui. Por cierto, a propósito de las obras, la avenida Copérnico contará con ciclovía. Correrá desde Felipe Rubalcaba hasta Óscar Quintero. La idea es conectar desde Mariano Otero hasta Guadalupe. La movilidad de la zona metropolitana se ha visto muy complicada esta tarde-noche. 3 accidentes desquiciaron la vialidad, 2 de ellos en periférico, 1 más en el trébol de Lázaro Cárdenas y Revolución. Hoy también se registró una carambola donde participaron 3 tráileres. Esto en la autopista Guadalajara-Los Altos, con un saldo de un herido de gravedad. Como resultado de un operativo en la Plaza de la Tecnología, elementos de la Fiscalía del Estado aseguraron mercancías variadas presuntamente adquiridas de forma ilegal. Hoy entregaron apoyos por casi 5 millones de pesos a 199 familias afectadas por el paso del huracán Lidia en Puerto Vallarta. La información al día en los temas nacionales, Ileana Gritzewski, una de las 2 connacionales capturadas por Hamas el 7 de octubre pasado, ya fue liberada. Esto lo dio a conocer la canciller mexicana Alicia Bárcena. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad durante el proceso electoral federal en curso. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo, de Morena, informó que solicitará a la Junta de Coordinación Política, que está integrada por todos los coordinadores parlamentarios, que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones en este mes de diciembre, a fin de discutir y votar la reforma constitucional que propone reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal. La información al día en las notas internacionales. Brasil ingresará en enero a la OPEP, el grupo formado por 23 petroestados que controlan el 40% de la oferta mundial de crudo. Esto lo anunció hoy la Alianza Petrolera. Y en la Cumbre Mundial del Clima, que se celebra en Dubái, los representantes de los casi 200 países que participan han acordado el establecimiento de un nuevo fondo de pérdidas y daños para compensar a las naciones que son especialmente vulnerables ante los desastres de la crisis climática. De nueva cuenta, bienvenidos. Vamos ahora a conocer a detalle parte de la información que le hemos enunciado y vamos a comenzar con nuestra compañera Claudia Manuela Pérez, dándole el peso que tiene a la información local y lo que estará ocurriendo en próximos días con unos trabajos de demolición de casas que fueron levantadas en forma irregular en Avenida Copérnico. ¿Qué tal, Claudia Manuela Pérez? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Esperanza? Gracias, muy buenas noches. Serán demolidas algunas viviendas en la zona del Coli para la ampliación de la avenida Copérnico, donde se registraron invasiones, confirma el director de Obras Públicas de Zapopan, Ismael Jáuregui, quien no menciona las fincas afectadas, no dice el número, pero señala que ya están las negociaciones.
Hay una zona que es donde visualizamos todos los que transitamos por el punto que se engota, porque tenemos una invasión a la servidumbre. La parte jurídica del municipio ha estado trabajando de manera intensa para deliberar este punto. Estamos a días de que nos entreguen la parte de la tenencia de la tierra, con lo cual podemos generar las demoliciones de esas viviendas, la ampliación de la vialidad, y es el único punto de toda la avenida que no tendría parque lineal, por lo mismo de lo angosto de la vialidad, ¿no? El parque lineal arrancaría prácticamente a una calle de Mariano Otero. Toda la conexión que tenemos, llegamos hasta la orilla de Felipe Zeta.
Bien, comenta el funcionario que lo mismo sucede en la prolongación avenida Tepeyac, también por esa zona del Coli, dice que también se negocia para abrir la vía hasta el periférico, ahí también por la zona del Coli, y también hablando de esta obra de rehabilitación, remodelación de la avenida Copérnico, hay que recordar que las obras iniciaron hace 2 semanas, y confirma el director de Obras Públicas de Zapopan, Ismael Jáuregui, que el ayuntamiento instalará una ciclovía en esa avenida Copérnico, aprovechando que inició la remodelación de dicha vía. Indica que no se eliminará un carril, como piensan algunos vecinos que se han opuesto a esta obra, dice que no se va a reducir, al contrario, va a quedar amplia la avenida Copérnico, que se ubica, si ubica en la zona, por el Club Atlas Chapalita, por el Tianguis del Sol, es una zona del Coli, que bueno, se está negociando para hacer todo esto. Escuchamos al director de Obras Públicas de Zapopan.
La ciclovía es un complemento, pero no es que vaya a cambiar la configuración de la vía Copérnico, sencillamente lo que estamos buscando es eficientar la geometría, garantizar la conectividad total por banquetas, priorizando el peatón, conectar una ciclovía que me conecte en un proyecto total, que no es el motivo de este elemento, desde Mariano Otero hasta la avenida Guadalupe. En este caso solamente estamos hablando de un tramo, solamente que será la parte más ligera del proyecto.
Bien, me recuerda que en esta ocasión que la avenida Mariano Otero, Esperanza, pues es muy larga, tiene varios kilómetros, pero en esta ocasión, este año, solamente se están remodelando 750 metros desde la calle Felipe Rubalcaba hasta la calle Óscar Quintero. Es esta remodelación de esta importante avenida Copérnico en Zapopan. Esta obra concluye en febrero del año próximo y se invierten en ella 23 millones de pesos. Mi reporte. Muy buenas noches.
Claudia, antes de despedirme, hay algo que me genera duda. La afirmación de la autoridad, en este caso del titular de Obras Públicas de Zapopan, cuando señala que no quedará angosta la vialidad, y me asalta la duda porque la experiencia que hemos tenido cuando hablan de poner una ciclovía es que precisamente para habilitarla y para poner la infraestructura ciclista, pues resulta que sí estrangulan o hacen más estrechos los carriles.
Sí, y efectivamente, y hay que recordar que esta avenida Copérnico, exactamente la zona que se está interviniendo, es un zig-zag, Esperanza, o sea, no está pareja, se reduce a un solo carril en esta zona del Coli, y luego otra vez se abre, está peligrosa, se habla otra vez con un camelloncito, ahí hay muchos comercios, hay que recordarlo que en toda esta zona hay muchos comercios y está el temor de los comerciantes exactamente de eso, de que se reduzca, dice, asegura el funcionario que no se va a reducir, que va a quedar por lo menos 2 carriles de cada sentido, y pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, pero ya están las obras y ya están hay mucho movimiento con esta obra y sobre todo con la demolición de estas fincas, que pues hay que recordarlo, son fincas muchas humildes, también hay mucho comercio, hay una textería, un restaurante, venden de pinturas, aluminio, también creo que por ahí está un centro de salud de la Secretaría de Salud Jalisco, o estaba por ahí, entonces ahí hay mucho comercio. Vamos a ver qué es lo que sucede finalmente con esta apertura, con esta demolición de fincas y con la obra. Ya escuchamos, quieren unir la ciclovía de Mariano Otero y la de Guadalupe con esa ciclovía que se va a hacer ahí en Copérnico. No se va a concluir, no se va a hacer toda en este año, es un proyecto a varios años.
Es que efectivamente entre Mariano Otero y Guadalupe hay más de 3 kilómetros de longitud, pero la preocupación tiene fundamento, Claudia Manuela, tendremos que esperar más detalle, dado que los vecinos suponen que estarán restando el espacio a donde ahora están dejando los vehículos, tanto ellos como quienes acuden para comprar o para consumir algún producto o servicio.
Sí, y hay que recordar, sigue ahí la inconformidad, vamos a ver qué hacen los vecinos y también qué hace el equipo del COLI, porque también es una negociación de invasión de servidumbre, eso hay varias cosas ahí ya mezcladas, que vamos a ver cómo termina finalmente.
Muchas gracias, Claudia Manuela Claudia Manuela Pérez, información que me parece sumamente importante y que habré de decir, han habido jueces en el tribunal, que antes era de lo administrativo únicamente, que ahora es de justicia administrativo, que han confesado que en su experiencia laboral siempre han sido tímidos para decir adelante con las demoliciones, precisamente por derechos adquiridos, por lo que tú mencionas de población humilde. En fin, es un tema polémico porque al final de cuentas se trata de invasiones, de quienes indebidamente se apropian de lo que no es suyo, pero que se han visto en una situación desesperada y que ya pasaron los años y adquirieron cierto tipo de derechos.
Sí, vamos a ver qué pasa finalmente. Yo creo que no sé si conoces la zona, sí hay fincas muy humildes ahí en esa zona, pero también hay comercios. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa.
Estaremos pendientes del seguimiento. Gracias y que pases muy buenas noches. Vamos a una pausa, regresamos con más información. Continuamos en Metrópoli al Día y me da mucho gusto saludar ahora a Héctor Escamilla. Él tiene información a detalle acerca de lo que se da a conocer respecto al aseguramiento de más de 100 bolsas con restos humanos. Un hallazgo que dicen uno de los colectivos de buscadores de sus familiares desaparecidos, que es más producto del intenso trabajo que ellos llevan a cabo y de una información que obtuvieron en forma anónima. Pero finalmente las autoridades hablan de una cantidad importante de fosas y de restos encontrados. Héctor, buenas noches, adelante.
¿Qué tal, Esperanza? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un gusto saludarte, también saludar a los radioescuchas y bueno, comentarte de esta situación que se está presentando en la colonia Brisas de la Primavera, municipio de Zapopan, muy cerca del Cerro del Coli. A principios de mes, se recordará, fue localizada una fosa clandestina, bueno, un predio con fosas clandestinas, no es una sola, son varias, de hecho. Originalmente se habían localizado 7 de estas fosas, pero con el paso de los días se detectaron que son 11 puntos dentro de este gran terreno, 11 puntos de inhumación clandestina. Los trabajos han continuado, por momentos la relación entre los colectivos de búsqueda y las autoridades pues es ríspida, hay demandas de que no dejen de trabajar los funcionarios, hay presiones de que siga el esfuerzo por localizar los restos humanos, y bueno, hasta el momento es importante señalar que ya han sido localizadas 115 bolsas con restos humanos en este paraje de ya de Brisas de la Primavera. Son 115 bolsas con restos humanos, pero además la Fiscalía del Estado señala que además de esas 115 bolsas hay otras 2 que se han encontrado con prendas de hombre y mujer. Entonces estaríamos hablando en total 117 bolsas, pero como tal 115 con restos de ser humano. Esta situación, reitero, es importante, sobre todo por los trabajos que seguirán en las próximas semanas. Es un terreno bastante extenso este donde están localizándose estas fosas, van 11 puntos de revisión, faltan más y esta cantidad de fosas con restos humanos podría incrementarse. Reitero, esta fosa o estas fosas están debajo del Cerro del Coli. Y bueno, pasando también a otra información en materia de seguridad, en este momento se registra movilización de autoridades, Esperanza, hacia la zona de Tchaikovsky y Guadalupe. Por la zona de Guadalupe Inn. En este lugar fueron atacados a balazos 4 personas. son cuatro adultos, se encontraban dialogando en este crucero, cuando sujetos en una camioneta Jeep Rubicon y otro vehículo les disparan sin mediar palabra. Fue una agresión directa contra cuatro personas, dos perdieron la vida en el lugar, una más fue trasladada en estado grave a la Cruz Verde Las Águilas, tiene un impacto de bala en el cuello, y otro más también lesionado con una herida de bala en la pierna. La situación ya es investigada por el personal de la Fiscalía. Reitero, hay movilización hacia la zona de Guadalupe y Tchaikovsky en este momento debido a esta agresión directa. Comentar también lo que aconteció hoy en Guinea y Peseta, esto allá en la zona de la colonia Benito Juárez, Lagos de Oriente, perdón, para ser más puntual, Lagos de Oriente en Guadalajara. Resulta que se reportó una agresión en contra de una mujer, el cuerpo de una mujer de 86 años que fue localizado dentro de un domicilio. Esta persona se encontraba recostada en la cama. Se pensó en principio que había sido una agresión, un ataque, una víctima de feminicidio. Sin embargo, las investigaciones revelaron que esta persona falleció por enfermedad y al parecer no tenía ojos esta mujer, pero se supone que por el tiempo que pasó, o el tiempo de evolución cadavérica, fauna del lugar, ratas en particular, pudieron haber intervenido el cuerpo, entonces por eso que carecía de globos oculares. Entonces se descarta como tal feminicidio, se está investigando ya como una muerte natural la de esta persona. Y bueno, concluyo mi reporte de información en materia de seguridad mencionando este aparatoso accidente que se registra hoy por la tarde allá en la zona de periférico e industria textil, periférico norte, industria textil. En este lugar una camioneta de valores se volcó. Ya hay un video que está circulando en redes sociales que explica un poco cómo ocurrió este accidente. Esta camioneta de valores y transitaba por periférico norte, va por el carril de la extrema izquierda, cosa que no debía hacer, va a exceso de velocidad además este camión de valores de la empresa Servicio Panamericano. A la altura de la estación de mi macroperiférico que se encuentra en el lugar, un vehículo de carga de una empresa de plásticos se le trata de atravesar o quiere meterse al carril de la extrema izquierda por el momento que pasaba este camión de valores. Se da la colisión y este camión panamericano termina, o este camión blindado, avanza todavía unos 100 metros y termina volcándose en la base del puente peatonal allá en periférico. Es importante mencionar que estos videos que aparecen ya en redes sociales son impresionantes. Se ve, por ejemplo, una jovencita que por cosa de un segundo, evitó ser aplastada por este camión blindado. Pero volvemos a un problema de siempre, es decir, que el transporte pesado sigue transitando por el carril de la extrema izquierda. Si el operador de este camión de pasajeros, hubiese virado no a la derecha, que fue lo que provocó que volcara, sino a la izquierda, se hubiera estampado con la estación de mi macroperiférico, es decir, podría haber ocurrido una tragedia mayor. No hay, salvo los cuatro tripulantes del camión blindado, no hay lesionados, pero en esta ocasión pudo haber víctimas de los usuarios de mi macroperiférico. Esta es la información, Esperanza. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias, Héctor Escamilla. Y me parece relevante que precises cómo es que actuó el responsable de operar este de los tráileres involucrados en el accidente, porque normalmente criticamos la impericia, pero no reconocemos la buena actuación. Y creo que es el caso. Habría sido terrible el saldo con el accidente, como dices, si hubiese virado de otra manera. Que pases buenas noches. Y vamos ahora a la información nacional. Hoy es un día con información destacada, y quién mejor que Arturo García Caudillo nos informe de las novedades, sobre todo una mega obra, la que tiene que ver con una de las obras emblemáticas de la 4T, la construcción del Tren Maya, y cómo van los trámites, aquello que dicen los ambientalistas que se pasan por el Arco del Triunfo, los temas del impacto ambiental. ¿Cómo te va, Arturo? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Esperanza? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Estamos a unos días de que sea inaugurada la primera etapa del Tren Maya y el tema del impacto ambiental y cómo es que fue solucionado, porque hubo muchas quejas, muchas críticas, efectivamente, por parte de ambientalistas. Bueno, dice la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, que todo se hizo conforme a la ley, que todo está en orden y que todo está listo para esta inauguración. Escuchemos justamente a la funcionaria del gobierno federal.
El Tren Maya es la obra de infraestructura más importante del país, permitirá la conexión de 5 estados del sureste del país, Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. La autorización de las manifestaciones de impacto ambiental de cada uno de los tramos se realizó de conformidad a lo establecido. Derivado del procedimiento de evaluación, impulsamos la implementación de programas de gestión hídrica integral, calidad del aire, conservación y restauración de suelos y manejo de flora y fauna, rescate y reubicación de especies.
Y pues justamente esto es parte de las acciones que ha llevado a cabo la Semarnat y el gobierno de del gobierno federal en torno a este tema del Tren Maya y particularmente lo que tiene que ver con medio ambiente, porque si lo recordamos, este asunto se habló mucho de este asunto al inicio de las obras del Tren Maya y todavía a principio de este año, yo diría que hasta la mitad de este año seguía hablándose de las afectaciones que podría causar, pero ya escuchan ustedes por parte de la funcionaria, quien hoy compareció ante diputados en el marco de la glosa del quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues fue justamente lo que explicó, y esto es porque, repito, están prácticamente a días de que sea inaugurado el Tren Maya. Estoy tratando de confirmar la fecha, porque el Tren Maya, hasta donde nos habían informado en días anteriores, en semanas anteriores, pues está ya a punto de inaugurarse. Será en 2 etapas. El Tren Maya inicia operaciones justamente el 15 de diciembre. Esto será en el tramo Campeche hasta Cancún. Y el 31 estará iniciando operaciones en su segunda etapa, en el resto del Tren Maya. Una obra que pues va a pasar por varios estados del sureste de la República Mexicana y que, de acuerdo a las informaciones no oficiales, pues ha costado 3 veces más de lo que tendría que haber costado, por lo menos de lo que habían anunciado que iba a costar. Y por otro lado, cambiando de tema, hablando de temas políticos, en el Senado de la República están esperando a que en cualquier momento llegue la nueva terna, la segunda terna que el Ejecutivo Federal enviará precisamente a los legisladores para que de ahí escojan a una que pudiera ser la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante esta vacante que dejó el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien renunció a poco más de un año de que concluyera el encargo para el cual había sido electo. Entonces, pues bueno, ahora el tema es si vendrá conformada de diferente manera, quiénes podrían ser los integrantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo por la mañana en la conferencia en Palacio Nacional que definitivamente serán otra vez 3 mujeres las que conformen esta terna, pero que no había decidido cómo iba o quién iba a integrar esta terna. Existe la posibilidad de que solamente cambie un nombre, ponga un aspirante en lugar de otra. Existe la posibilidad de que pudiera cambiar los 3 nombres, o existe incluso, ya digamos en un caso como ocurrido en el sexenio pasado, que presenten la misma lista, los mismos nombres, pero en posiciones diferentes. Es decir, si la número 1 en la terna pasada era Berta Alcalde, pues ahora pudiera ser la número 3 y entonces mover las otras 2 de sitio, y entonces ya estaríamos hablando de una nueva terna. Es cuestión de interpretación y el presidente no se había decidido. Así es que lo que informó, lo que dijo esta mañana, es que hoy mismo estaría enviando la terna al Senado de la República. El tema es que no ha sido todavía, no lo han recibido todavía en la Cámara Alta. Hasta hace una hora todavía no tenían, no habían recibido esta información, no habían recibido esta terna, pero los senadores ya se están preparando efectivamente para recibirla, y por eso Ricardo Monreal, senador de Morena, comenta:
si no se logra la mayoría calificada, el presidente de la República puede, en razón de sus facultades y debe, en razón de la Constitución, designar una de manera directa, una de las 3.
No, de la segunda terna.
De la terna.
De la segunda.
De la segunda terna. De la segunda terna. Ha habido en la historia 4 ocasiones en donde se ha resuelto por segunda lista, pero nunca ha habido una designación directa del presidente.
¿Qué es lo que sucede? Que en caso, ya se los habíamos comentado incluso desde ayer, en caso de que el pleno de la Cámara Alta no llegara a un consenso y ninguna de las 3 aspirantes que integren la segunda terna alcanzara la mayoría calificada, entonces tendrían que regresar otra vez la terna al presidente de la República, y de acuerdo a su facultad constitucional sería él quien estaría escogiendo de en esta terna, de entre cualquiera de las aspirantes que él mismo propuso, tendría que estar eligiendo a la nueva ministra de la Corte. Y esto sería un hecho inédito, porque nunca en la historia del país, ustedes escuchaban a Ricardo Monreal, nunca en la historia del país ha ocurrido esto. En 4 ocasiones han decidido, y esta sería la quinta si así sucediera, en una segunda terna o a través de una segunda terna, pero nunca ha ocurrido que no hayan definido, no hayan decidido a un ministro y que tuviera que ser el presidente de la República el que eligiera. Esta es la posibilidad que está latente. Si la oposición y Morena no se ponen de acuerdo, entonces seguramente será el presidente López Obrador quien nombre al próximo, o al más bien a la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi reporte, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias Arturo García Caudillo, y nos vamos a una pausa para regresar con lo más importante del mundo de los deportes. Llegó el momento que usted que escucha Metrópoli al Día estaba esperando. La información a detalle, lo más importante en el mundo de los deportes, en la voz de Manuel Trujillo Soriano.
Gracias Esperanza. Pues hay actividad, continúan los juegos de ida en esta liguilla por el título del fútbol mexicano. Ya son los cuartos de final. Se está jugando sobre el minuto 33 de tiempo corrido allá en el Estadio Cuauhtémoc, el duelo entre el equipo de la Franja, que es el Puebla, y los Tigres del Universitario de Nuevo León. Hasta el momento entonces 0-0, y hoy tendremos doble cartelera porque a las 9:05 las Chivas del Guadalajara reciben a los Pumas de la UNAM. Ya los dos equipos están allí en el estadio, la gente va llegando y hay un, pues no cambio, porque a final de cuentas era una posibilidad de que regresara la alineación el defensa central Gilberto El Tiba Sepúlveda, sin embargo parece que se resintió durante el calentamiento o antes del mismo, y finalmente queda descartado. Así es que el Pollo Briseño estará jugando en la central de las Chivas del Guadalajara. Un duelo atractivo y donde Guadalajara, que está como local, espera tomar pues algo de ventaja en el marcador global el día de hoy. Hay que recordar que estos dos equipos, Chivas y Pumas, se enfrentaron en la fecha 17, última de la fase regular del torneo, con victoria para el equipo de la UNAM, y es de las series más parejas en esta liguilla por el título, ya que Pumas terminó en cuarto lugar y Chivas, con esa derrota de la última fecha, se fue al quinto sitio. Entonces, entre el cuarto y el quinto van a definir cuál de los dos avanza a la siguiente fase, y de ahí que se considere una de las series de esta liguilla más parejas. Por lo pronto, pues veremos qué ocurre. El partido a las 9:05. Y en el otro, que está en marcha en estos instantes, reitero, no hay gol hasta el momento, diferente a la actividad de ayer. Por ejemplo, cuando ya entrábamos a este espacio, ya iban que 2 goles o 3 goles en ese momento. Después llegaría nada más el de Henry Martin, el segundo, para emparejar el marcador, y terminaron 2-2 allá en el Bajío. Entonces, hasta el momento, hoy no hay goles en la continuación de los cuartos de final de la liguilla por el título del fútbol mexicano. Continuando con más información, le comento que la selección mexicana de fútbol, desciende. A final de cuentas, son cuántos lugares, ahorita le digo exactamente, pero desciende, está ya en el 14º lugar, descendió 2 posiciones después de la derrota y un triunfo frente a Honduras, seguramente usted lo recuerda, en los cuartos de final de la Nations League, y esto le afectó al equipo que dirige Jaime Jimmy Lozano. Ya está en el lugar 14 de este ranking de la FIFA. Brasil también desciende al 5º sitio luego de su mala participación en la eliminatoria mundialista de Sudamérica. Argentina se mantiene en el 1er lugar del ranking, seguido por Francia, e Inglaterra está en la 3ª posición. Fútbol internacional y presencia de mexicanos, pues mal día tuvieron los aztecas allá en Europa, concretamente en la Europa League. El Betis, con Andrés Guardado de titular, cayó 1-0 en su visita al Sparta de Praga, pero mantiene liderato en su grupo. El AEK Atenas, con Orbelín Pineda de titular, también cayó en casa 1-0 ante el Brighton Albion y queda eliminado del torneo. Por cierto, que a 7 minutos de que finalizara este encuentro salió Orbelín Pineda para que ingresara en su lugar Rodolfo Pizarro, un cambio 100% mexicano. En otro duelo, el West Ham, sin el mexicano Edson Álvarez, derrotó de visitante 1-0 al Baka Topola de Serbia y sigue en la cima de su grupo. Ahí está el conjunto del West Ham. Aquí la buena sería que ganó el equipo de Edson Álvarez, pero Edson Álvarez no participó por estar lesionado. Por su parte, Liverpool goleó 4-0 al AS Linz de Austria y clasifica a los octavos de final. En lluvia de goles, el Marsella derrota 4-3 al Ajax de Ámsterdam, con destacada actuación de Aubameyang. Él marcó un triplete, mientras que la Roma empató a un gol con el Servette de Suiza. Vamos ahora al automovilismo. Según Forbes, el piloto holandés Max Verstappen de Red Bull no solo fue el máximo ganador en las pistas con 19 triunfos en 22 carreras este año, sino que también fue quien obtuvo mayores ingresos. Él tuvo ingresos por $70 millones en la temporada de la Fórmula 1, 45 millones de salario y 25 por bonos, seguido por el heptacampeón Lewis Hamilton con 55 millones de salario únicamente, no tuvo bonos, mientras que el tapatío Sergio Checo Pérez se llevó el subcampeonato de la temporada, ahí mismo con Red Bull, después de Max Verstappen, y termina en la 4ª posición de los pilotos mejor pagados, con un ingreso de este año de $26 millones, de los cuales 10 fueron de salario y otros 16 de bonos. En total, $26 millones, creo que no está nada mal en la temporada para Sergio Checo Pérez. Estos son de dólares, más los que le da el gobierno de Jalisco por promover aquí a Guadalajara y a Puerto Vallarta, pues ya se suma y la vaquita se hace más grande, ¿verdad? Así las cosas entonces en cuanto a la Fórmula 1. Pero además, el piloto regiomontano Patricio Howard, 2 veces ganador en ediciones anteriores de las 24 horas de Daytona, se une al equipo United Autosports para la próxima edición de esta icónica carrera de resistencia. El Pato Howard, titular de McLaren en la IndyCar y piloto de reserva en la Fórmula 1 para la temporada del 2024, va a competir en el volante de la categoría LMP2 con los experimentados Ben Keating y Ben Hanley, además del chileno Nico Pino, y de esta forma pues sigue el buen momento para Patricio Howard, ahora también en esta carrera de resistencia que serán las 24 horas de Daytona. Y bueno, como pan caliente se vendieron los calendarios que sacó el piloto de la escudería Alfa Romeo de Fórmula 1, Valtteri Bottas, al agotarse en pocos días el tiraje de 10.000 ejemplares, que le deja ganancias por $150.000, los cuales donará a la Fundación Amovember, dedicada a la investigación del cáncer de próstata. El finlandés de 34 años editó un calendario 2024 con 12 fotografías en las que se muestra totalmente desnudo en busca de concientizar a los hombres sobre el cáncer de próstata. La idea surgió después de que su novia, la ciclista profesional Tiffany Cromwell, le tomara una foto nadando desnuda en un río de Aspen, Colorado, la que también se vendió en internet para una causa benéfica. Así es que, pues ya nada más falta que nosotros sacamos también el calendario, porque parece que quien saca por ahí calendarios es todo un éxito, y ahora es este piloto de Fórmula 1, Valtteri Bottas, 34 años de edad, y le fue muy bien con la venta de calendarios.
Y qué bueno que es para una buena causa.
Y sobre todo la intención intención de concientizar, ¿no? Este del tema del cáncer de próstata, en esta semana, recién fue el Día Internacional, ¿verdad?
Sí, así es.
De esta situación. Entonces, pues es una buena causa,
definitivamente. Y es que hay hombres que todavía siguen dejándolo como para después, llegan los 40, los 50, los 60 años de edad, y dicen para después, cuando llega el cáncer.
Sí, caray, ya, a ver, en ocasiones ya es tarde, ¿verdad?
Ya es tarde, desgraciadamente. Gracias, muchísimas gracias, Manuel Trujillo Soriano.
Hasta luego, Esperanza.
Que estés bien. Buenas noches. Vamos a una pausa. Continuamos en Metrópoli al Día. Tenemos participación. Don Jaime Díaz de León dice, deseándoles una muy bonita noche, manda saludos a todos los radioescuchas de Metrópoli y dice que este gobierno, el gobierno estatal y los gobiernos municipales hacen ciclovías donde no deben. También afectan los arbolitos cerca de las ciclovías porque están todos secos, los tienen olvidados. José Márquez, qué gusto. Se hace presente, ya tenía rato que no leía sus llamadas. Él desde Paramount, California, solamente para saludar. Y don Ramón González, en los jardines que se encuentran en Filósofos y Antonio Casos, en la colonia Colinas de la Normal, hay 5 días que se riegan con agua, día y noche, pero nada más un detalle. Aparte de que se está tirando, procede de las tomas del CIAPA. Es un verdadero desperdicio y por supuesto que nos lo dice molesto porque han pasado 5 días y no se atiende este desperdicio. Vamos a la línea telefónica. Esta noche me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la sección El Consultorio con un experto adscrito a la unidad de VIH del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, mejor conocido como el antiguo Hospital Civil, el doctor Aldo Valenzuela Ramírez. Él nos hablará del Día Mundial del SIDA, que es mañana. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto para mí estar en su programa. Y pues muchas gracias por la invitación. Y como comenta, el día de mañana se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. La verdad, una pandemia a la cual ya llevamos bastantes años intentando, luchando contra ella. Afortunadamente se han creado algunas estrategias que nos han ayudado poco a poco a ir cumpliendo algunos propósitos, algunas metas en cuanto a los pacientes. Sin embargo, aún no se logra el cometido final, que es poder acabar con ella. Es una pandemia que ya lleva bastantes años y la verdad es que el día de mañana se conmemora un día especial por ello, 1 de diciembre. Y pues eso, más que nada, a saber que es una pandemia aún vigente. Es una pandemia a la cual cada día existen aún casos nuevos reportados. Es una enfermedad que actualmente una infección en la cual algunas personas pueden padecerla y estar totalmente asintomáticos, es decir, no darse cuenta de ello. Y pues el día de mañana hacer un poquito de énfasis en aprovechar que el día de mañana se conmemora para poder informar a la gente y poder destruir un poquito este tabú que se tiene acerca de esta enfermedad y pues tratar de hacerlo un poquito más conocida para que la gente conozca que cómo se diagnosticarla, cómo tratarla, etcétera.
Doctor Aldo Valenzuela Ramírez, es muy importante esto último, que la gente conozca, que conozca de la enfermedad, que también tumbe esos tabúes, todavía mitos que hay en torno a la misma, pero sobre todo la prevenga. Y si la detectó, que sepa tratarla. Menciona usted la conmemoración del Día Mundial del SIDA. Y mire, yo tengo 37 años de reportera y recuerdo que en 1987, cuando empecé a reportear, me mandaron al sector salud y lo primero que empezamos a analizar, a estudiar, a conocer, era del SIDA. Empezaba, digamos, que con toda fuerza este contagio y también también el desconocimiento y lo mismo los avances y las investigaciones. En aquellos momentos, una enfermedad que se asociaba solamente a un sector de la población. Pasaron los años y me gustaría que usted nos hablara, doctor Valenzuela, las cosas que han cambiado con relación al SIDA desde el año 88, en que se establece el Día Mundial del SIDA, a la fecha. Porque ahora quien sale positivo al virus resulta que no tiene una condena de muerte, que puede vivir y que puede vivir con un tratamiento.
Es correcto. Pues si nos vamos un poquito a la parte de la prevención o de la forma de prevenir la enfermedad, los avances que ha habido han sido bastante significativos. O sea, desde pues la facilidad que tienen las personas para poder acceder a una prueba rápida, que es lo más importante, que ya cualquier persona que decida hacerse una prueba rápida obtiene un resultado, lo más pronto posible, en cuestión de minutos. Esa es una. El avance que ha habido en la información y en el conocimiento de los métodos de los preservativos, los métodos de protección, y que actualmente un avance bastante, bastante importante es el uso de la terapia de prevención o PrEP, que es una terapia en la cual las personas que se saben expuestas a, o las poblaciones de riesgo que se saben expuestas a este virus, al poder consumir esta medicación, porque es una medicación, se previenen arriba de un 95% de poder adquirir esta infección. Entonces, eso en cuanto a la prevención. En cuanto al el diagnóstico, las pruebas han avanzado bastante y la verdad es que ya se puede obtener un resultado en cuestión de, como les repito, en cuestión de minutos. Y yéndonos un poquito al tratamiento, la verdad es que también ha habido unos pasos agigantados en cuanto al tratamiento, debido a que antes los tratamientos eran cuando una persona se trataba, eran tratamientos de 5, 7, 10 pastillas. Actualmente el tratamiento es solamente una sola pastilla al día. Es un tratamiento muy amigable con el cuerpo, o sea, con el organismo. Las personas que lo toman, la verdad es que lo reciben bastante bien y logran las metas de indetectabilidad en 2 semanas, o sea, aproximadamente en 8 semanas. Entonces, la verdad es que se ha avanzado bastante en los 3 rubros, tanto en prevención, en el momento del diagnóstico y tratamiento, y esto ha mejorado bastante la expectativa de vida. Como usted comenta, actualmente las personas con VIH pueden llevar una vida totalmente normal, una vida en la que la infección como tal, si se lleva un tratamiento y un seguimiento adecuado, no le va a generar problemas en el resto de su vida, y la verdad eso es muy importante, y es importante que la gente sepa que literalmente es una enfermedad que es muy, muy llevable en estos tiempos.
Doctor Aldo Valenzuela, esto que nos platica está relacionado principalmente con la población adulta, pero ¿qué hay de los niños, de aquellos que al nacer resultaron contagiados por su madre portadora del virus?
Ok, yéndonos un poquito a esa parte de las pacientitas que se embarazan conociéndose infectadas y que no realizan ningún tipo de seguimiento o tratamiento para evitar que el recién nacido adquiera la infección. Digamos que pues una paciente que no estaba enterada, que no realizó ningún tipo de manejo y que el recién nacido en este caso adquirió la infección, claro que hay tratamientos, los hay disponibles a nivel del estado, del país, tratamientos para que este recién nacido en las primeras, si se otorga el tratamiento, si se detecta la infección en las primeras horas de vida o en los primeros días, se otorga el tratamiento, lograr que esta infección o no se desarrolle, o si se desarrolló, poder controlarla desde el nacimiento. Y como cualquier otra enfermedad, si se detecta y se trata a tiempo, esta puede tener un pronóstico muy bueno, la verdad.
Entonces, aquí, de nueva cuenta, hay que estar informados, y días como este, un día mundial de una enfermedad, en este caso de la lucha contra el SIDA, es importante para revisar qué tanto hemos avanzado, pero para difundir la información. ¿Qué requiere saber quien en estos momentos escucha el programa y nunca, por ejemplo, ha ido a practicarse una prueba rápida, pero sabe que en algún momento se expuso a un riesgo?
Claro, mire, actualmente existen, como usted lo mencionó hace rato, ciertas poblaciones del estado que son las que se encuentran más en riesgo. ¿Quiénes son estas poblaciones? Son hombres que tienen sexo con hombres, personas transexuales, personas privadas de su libertad, y son personas, estos grupos, los cuales se encuentran, trabajadores sexuales también, perdón, son estos grupos los cuales se encuentran con un mayor riesgo. Esto sin exentar a la población que no es de estos rubros, porque también, como usted lo menciona, se comentan o en algún momento mencionan que tuvieron o sospechan que tuvieron alguna exposición. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, una vez que la persona se sabe que tuvo una exposición de riesgo, unas relaciones sexuales sin protección con una persona del cual no conoce, lo ideal es que acuda a los centros especializados para la detección y diagnóstico de estas enfermedades. ¿Por qué? Porque no solamente se hará alguna prueba de VIH, que es lo más importante, sino también otras pruebas de otras infecciones que también se transmiten de esta forma. Entonces, al menos aquí en Jalisco existe el centro, el cual se llama CUECIDA, en el cual cualquier persona que requiera puede acudir, y ahí mismo le darán principalmente la orientación de qué es lo que debe de hacer, un poquito de alguna charla, y le realizarán las pruebas correspondientes para poder descartar algún tipo de estas infecciones, en especial VIH.
Doctor Aldo Valenzuela Ramírez, en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, ¿hacen la prueba rápida de detección sin costo? ¿Cómo es el trámite?
En el Hospital Civil como tal hay un centro que es la unidad de VIH donde yo me encuentro, pero es un centro encargado del tratamiento de los pacientes ya diagnosticados. Como tal, si una persona llega al hospital con alguna afectación, algún accidente, alguna otra complicación de alguna enfermedad y por alguna razón se sospecha de esta infección, en el hospital se le realiza, pero pacientes que acuden a lo mejor por alguna otra cosa. Pero en la unidad de VIH que se encuentra en el Hospital Civil Viejo, el enfoque principal es el tratamiento de los pacientes ya diagnosticados. Tenemos una población de pacientes ya con el diagnóstico que se les da el tratamiento y el manejo. Pero centros especializados en el diagnóstico y la detección, digamos, después de una exposición, el principal centro es el
CUECIDA.
Centro, así es, en CUECIDA, que es donde las personas deben de acudir. Una vez que una persona acude ahí y reporta algo positivo, ya ese centro lo distribuye al Hospital Zoquipan, al Civil o a los diferentes centros ya de atención y seguimiento de los pacientes.
Le agradecemos mucho, doctor Aldo Valenzuela Ramírez, que nos explique cómo está el panorama ahora con relación al VIH-SIDA, a propósito de que en unas horas conmemoraremos el Día Mundial del SIDA. Gracias, muchas gracias por esta entrevista para Metrópoli al Día.
Muchas gracias por la invitación, un saludo a toda su audiencia y agradecido con todo. Muchas gracias.
Gracias. Es la voz del doctor del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Aldo Valenzuela Ramírez. Prácticamente solo me queda tiempo para despedirme. Marta Millán dice que Juan Frangén y Lemus, ninguno de los dos, hablan acerca de las inversiones en el Banco Ascendo y le parece pues que están rehuyendo una responsabilidad. Hay participación de Alberto Guzmán vía WhatsApp. Dice que está pasando en Lázaro Cárdenas, casi llegando a Avenida Vallarta. Ya tiene una hora ahí atorado en un congestionamiento terrible. Me escriben varias personas para preguntarme de algunas promociones relacionadas con la entrega de algunos obsequios. No le tengo razón, pero investigo y le respondo también por esta vía. Gracias pues a todos por su atención y en especial a Mercedes Altamirano por haberme confiado el estar frente a estos micrófonos, lo que ha resultado un gran placer atendiendo Metrópoli al Día. Se queda en el control operativo César Preciado y en los teléfonos Berenice Flores. Yo soy Esperanza Romero Díaz, le deseo un excelente fin de semana. Hasta el lunes.